Durante mucho tiempo en Uruguay se decía que salir al exterior e intentar explicarle a alguien que nunca había venido a Uruguay lo que era el país era sencillo, excepto en dos cosas que eran prácticamente imposibles que fuera del país se entendieran: la ley de Lemas y el sistema mutual. Eran dos cosas que no se podían explicar, eran tan complicadas, tan atípicas, tan uruguayas que muchos hasta desistían de explicarlo. Yo agrego un tercer tema, la política del departamento de Canelones, que creo que es igual de complicado que el sistema del mutualismo uruguayo y la ley de Lemas. Y por eso nosotros recurrimos hoy, para meternos en este tema, a dos brújulas adicionales. Daniel Chasquete, y se los presenté hace un rato, que además, como no se animaba a encarar solo, pidió su propia brújula. Abel Oroño, otro politólogo, especialista en temas municipales y en particular en el departamento de Canelones, porque Abel nació en Tacuarembó, si no me equivoco, pero reniega de esa condición. Conozco poca gente de Tacuarembó que reniega de esa condición. Y adoptó la patria canaria. Abel, gracias por acompañarnos.
Encantado.
Pero primero, ¿dónde está Dayana? ¿Dónde se metió?
Profesor.
Está perdida en la mitad de la platea. Averiguame por ahí, ¿qué tanto importa la política? Así, en este muestreo aleatorio que estamos haciendo, ¿qué tanto importa la política local? ¿Qué tanto creen que entienden de la política local?
En este muestreo aleatorio, el instinto maternal puede más que no. Acá hay un señor que saca una criatura hermosa que se quiere ir la criatura y el padre lo retiene. No se vaya. Entonces me parece que vale la pena que él nos cuente, bueno, ¿qué tanto se sabe de la política? ¿Cuánto interesa la política en Canelones? ¿Y hasta dónde se llega con la información? Primero tu nombre, ¿cómo estás?
Robert.
Bueno, Roberto, nos viniste a visitar con la criatura como se llama, es divino.
Agustín.
Mientras Agustín escucha atentamente a Rafán, ¿cómo viene el tema de política?
Y está complicado, Canelones, pero hay que tratar de informarse, porque creo que es lo que nos sirve a todos, ¿no?
Y en lo personal, ¿te vas informando, vas haciendo bien las cosas?
Y trato, ¿sabes? Escucho y leo un poco.
Si nos escucha a nosotros, no sé si vamos por buen camino,
claro,
pero bueno, que siga por lo menos. Acá hay otra señora también, ¿cómo es su nombre?
Laura.
Bueno, José Pedro recién decía que es complicado el tema de la política, la ley de Lemas, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas innumerables que no se entienden, pero ¿cómo vas con la política vos?
Y ahí la voy llevando, voy tratando también de informarme, de escuchar todo, pero digo, cuando uno ya tiene más o menos la decisión tomada, digo, trata de escuchar todas las campanas, pero más o menos ya estamos encaminados en qué va a ser el país o qué va a resultar de las próximas elecciones.
Bueno, la señora por lo menos lo tiene claro. Ahora, siempre se dice que el que gana en Canelones gana en el país, ¿no? O sea que no es poco importante.
Vamos a averiguarlo. Daniel, Abel, ¿cuáles son los elementos básicos que hay que tomar en cuenta para pensar en Canelones en términos políticos? ¿Cuáles son las claves?
Bueno, en primer lugar agradecer acá la invitación y agradecerle también a Abel que esté acá presente. Todos nos sentimos más seguros con su presencia.
Sobre todo tú.
No, porque voy a confesar algo. Yo soy analista político, estudié en la universidad y me dedico al estudio de la política nacional. Ahora, una cosa muy distinta es cuando uno mira el país en su conjunto y otra cosa es cuando uno mira un departamento. Uh-huh. Como una lupa todo se agranda y muchas cosas que de lejos parecen ser homogéneas, bien de cerca empieza a constatar los matices,
la
diferencia, claro. La diversidad. Y particularmente porque venimos de unas elecciones internas donde afloró toda la diversidad y todos los perfiles de los partidos políticos. Por acá yo tenía un dato que era realmente muy llamativo, relacionado con el número de listas que cada uno de los partidos políticos presentaron en las internas. Pero el número es asombroso, creo que, a ver si está por acá, por ejemplo, el Frente Amplio presentó 19 hojas de votación, el Partido Colorado presentó 34 y el Partido Nacional 58. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la interna es una oportunidad donde las distintas corrientes, los distintos liderazgos emergentes, los distintos ciudadanos que tienen aspiraciones de hacer política, pueden presentarse, tratan de competir. Esto va a cambiar en octubre. Esa oferta electoral se va a reducir al mínimo y nuevamente se se va a desplegar en mayo del año que viene. Por tanto, analizar un sistema político de un departamento en particular siempre es un desafío muy grande. Por eso hemos invitado a Abel, que es un experto que viene estudiando el tema de Canelones desde hace largo tiempo y que, bueno, comparte tareas con nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales.
Abel, ¿por dónde tenemos que empezar para poder entender la política de este departamento?
Bueno, Canelones es efectivamente muy complejo. Es en realidad el departamento más complejo del país, tanto desde el punto de vista de la estructura económica como de su gente, la mancha urbana que viene con epicentro en Montevideo, y también en sus conductas políticas, en sus opiniones traducidas en términos electorales. Y a mí me parece que en ese sentido, Daniel decía, bueno, ha habido una proliferación de listas en junio de las internas, en junio, el 17 de junio con las elecciones internas. Eso se va a reducir sustancialmente en el caso del Partido Nacional, un poco menos en el caso del Partido Colorado y casi nada en el caso del Encuentro Progresista Frente Amplio, Nueva Mayoría. Pero los climáticos a mí me parece que vale la pena, aunque sea brevemente mencionarlos y después lo vemos, porque tienen que ver con las conductas políticas. El padrón electoral en Canelones está sufriendo muy fuertes transformaciones, especialmente en estos últimos 5 años. Y podemos dividirlo en 3 zonas. Una zona metropolitana, la mancha urbana que se extiende desde Montevideo, trasciende las fronteras y esta es simplemente un límite administrativo.
La Paz, la Piedra, Progreso.
Y no solo eso, toda Costa de Toledo, Colonia Nicolís, Paso Carrasco y toda la costa.
Claro.
A tal punto que, por un lado, la conducta política se manifiesta en que en las zonas electorales hay una L, Ruta 5, Santa Lucía, Canelones, Juanico, Progreso, Las Piedras, La Paz, y una L un poco deformada que es toda la frontera con Montevideo, que es Suárez, Toledo, Paso Carrasco y toda la costa. Ya en las elecciones pasadas en esas zonas electorales ganó la izquierda. Pero esas zonas electorales tuvieron un enorme crecimiento en el padrón electoral, demográficamente porque la gente vive hace tiempo, pero además ahora para estas elecciones, con la reducción del voto observado y con el origen montevideano de esa gente, y el vínculo además montevideano en el estudio, en el esparcimiento, en el trabajo,
la tendencia laboral,
en la ciudad dormitorio, que no tienen casi actividad económica propia, el vínculo con Montevideo es central. La política montevideana, el escribaje de la política montevideana se traslada a Montevideo. Pero esas zonas son 2/3 del padrón electoral de todo el departamento, lo cual no es poco. Y en la mayoría de ellas ya ganó la izquierda. Pero ahora además aumentó 40.000 personas los habilitados. En las internas fueron 327.000, ahora van a ser alrededor de 345.000. Y otras zonas, en el otro extremo, el norte del departamento, las zonas electorales del Santoral, Santa Rosa, Sala, San Ramón, Míguez, bajaron en números absolutos la cantidad de votantes, de habilitados para votar. Bajaron en números absolutos. Y la zona central del departamento...
Esta zona del norte que tú hablabas es una zona de claro predominio de los partidos tradicionales.
Claro. Entonces, la modificación del mapa electoral... Bueno, la zona del centro mantuvo básicamente la cantidad de habilitados, que es el centro y el oeste. Entonces, el cambio en las opiniones políticas de los canarios pasan por el cambio de opinión de toda la ciudadanía en relación a los partidos y demás, pasan además por la conducta más próxima a Montevideo en relación a un voto más hacia la izquierda que los partidos tradicionales, y se refuerza esa tendencia en el sentido de que los habitantes, que en promedio demoran 10 años, quiero decir, que vivían y viven en la costa, ahora hacen el traslado.
Claro,
y proceden de los 6 barrios obreros de Montevideo.
Exacto.
Por tanto, el remesón en el cambio político, en el mapa político, bueno, es realmente fuerte. Los 3 factores empujan en la misma dirección. La zona más tradicional es de fuerte predominancia de los partidos tradicional económico y tradicional de la conducta, es de fuerte predominancia de los partidos tradicionales, aunque debo decir que en estas elecciones internas solamente en San Jacinto ganó el Partido Colorado. En las demás el Partido Nacional. Es decir, que también en Canelones...
También hay un cambio ahí.
Ahí está, porque el sistema de partidos en Canelones ha cambiado. Uno decía, hablábamos con Daniel el otro día, bueno, un sistema de partidos en cuanto a la cantidad de partidos importantes, masivos, con respaldo electoral, va cambiando y después que termina de cambiar, más o menos se mantiene. En Canelones se ha mantenido el formato, es decir, hay un partido más importante que los demás, otro muy cerca que le sigue, relativamente cerca, y un tercero distanciado. En este ciclo electoral tenemos ese mismo formato, pero cambiado de partidos.
Claro.
Pero cambiado más radicalmente todavía.
Sí, porque pasaste del Partido Colorado al Encuentro Progresista, el partido mayoritario.
Claro. El Encuentro Progresista en las elecciones de octubre del 99 fue la primera fuerza. Uh-huh. Ya ganó en Canelones con un 40% de los votos. Pero hay otro componente más, me parece, para ver la importancia política de Canelones, que es, en términos de broma, en la facultad decimos es el ombligo político del país Canelones. Y realmente lo es, más allá de la metáfora vernácula, porque es la frontera entre los partidos tradicionales y la izquierda a central de Montevideo. Es además el partido, el departamento con más población gobernado por un partido tradicional hasta ahora. Es además el foco, el centro del Foro Ballista, una fracción bien importante a nivel nacional.
Claro.
Por tanto, la disputa por Canelones, la conservación o el triunfo sobre en el escenario departamental, hace al mapa general. Recién decía Diana que el que gana en Canelones gana el país. Eso es históricamente así, realmente. Es el departamento de Canelones, más allá de los encuestadores, Daniel, por favor, es un relativamente buen promedio de la conducta nacional, y la ciudad de Canelones, la zona electoral número uno, es un relativamente buen promedio del departamento.
Uh-huh.
Es decir que los encuestadores, cuando se diseñan encuestas, se hacen las muestras lo más representativas posible, pero a olfato político, efectivamente, los viejos políticos tradicionales de Canelones también saben esa situación. Por tanto, están palpando no solo Canelones, sino todo el país, de alguna manera, en ese plan.
A ver, tú decías, hablaba del cambio en la correlación de fuerzas, hablabas que en octubre, en las elecciones legislativas y en la primera vuelta de las presidenciales, el Encuentro Progresista había sido la primera fuerza, pero en las elecciones municipales ganó el Partido Colorado y ganó el Foro Ballista. Hay una especie de divorcio entre la política nacional y la política local. ¿Me dejás hacer una pausa y volvemos con eso?
Los temas del día. Lo que pasa en su cabeza. La brújula.
Con Daniel Chaschetti y con Abel Oroña estábamos pegando una miradita a la política de Canelones. Y yo le preguntaba a Abel si había un divorcio de intereses entre cuando se tiene que tomar una decisión a nivel nacional y cuando se tiene que tomar una decisión a nivel departamental. ¿Eso es así? ¿Se puede plantear así?
El clivaje departamental y nacional en Canelones capaz que es menos agudo que en otros departamentos del interior. No obstante, ahora con la reforma constitucional del 96 y con el cambio cronológico de las elecciones nacionales y departamentales, efectivamente hay un cambio en los incentivos y en la forma de operar. Es decir, hay actores políticos que están orientados exclusivamente a la política nacional, otros exclusivamente a la departamental y otros que juegan las dos canchas. En ese aspecto, a mí me parece que no es tan agudo como, por ejemplo, en Flores, pero de todas maneras hay otro tipo de clivajes que son estrictamente departamentales y que complican el asunto. Por ejemplo, no hay en ninguno de los partidos, aún, por ejemplo, el Partido Colorado con Hackenbruch más de una vez electo, no hay jefes partidarios de todo el departamento. En el Partido Colorado tenemos los viejos caudillos, Capecha en San Jacinto, Virgil en Cerrillo, en otra época Gervasio González en Pando. Hay caudillos regionales, jefes políticos regionales. Pasa naturalmente en el Partido Nacional y en la izquierda, en el Frente, con el largo nombre que tiene ahora, no hay, digamos, por ejemplo, un candidato cantado a la intendencia para mayo.
Claro.
Y Canelones, por razones demográficas, concentrado contra la frontera montevideana. por razones de vinculación social o económica. Y además por cercanía de los medios, la política nacional, en los clivajes, las disputas, están mucho más presentes en Canelones. Los temas corren más por los grandes temas nacionales. Sin perjuicio de lo cual, esa dificultad de comunicación. El oyente que recién decía, es tal cual, bueno, hubo en el 60 y pico aquella reivindicación del departamento de Solís, que era dividir a lo largo de las frutas que hay Canelones del departamento de Solís. Pero es realmente así un problema administrativo concreto de vinculación. En Montevideo, por ejemplo, uno agarra un ómnibus interno y podrá demorar una hora, pero va de una punta a la otra con 15 pesos.
Claro.
Y en Canelones, si pensás ir en ómnibus en sentido transversal, bueno, no solo lo que te sale, sino que además no te alcanza el día por los horarios, por la velocidad que van, por la combinación, y lo normal es que se vaya a Montevideo y de ahí en alguna de las otras rutas que salen como dedos de la mano. Es más, las organizaciones políticas, sociales o corporativas o gremiales de Canelones se reúnen en Montevideo, es mucho más práctico.
Claro, van todos para ahí y se juntan, es más fácil.
Hacer una reunión de lo que sea departamental en la ciudad de Canelones, o en la ciudad de la costa, o en el santoral, bueno, le es cómodo a alguna parte, y a la mayoría es complicadísimo. Es decir, que hay efectivamente un problema de comunicación transversal, exclusivamente interna del departamento. Y eso hace también a los intereses más locales, es decir, que más que clivajes departamentales, estrictamente yo diría que en Canelones hay clivajes regionales. No es lo mismo la estructura productiva de el noreste, la vieja cuenca lechera, que ahora se está despoblando en números absolutos, hay un incremento del área forestal muy importante y de la ganadería de carne. Por ejemplo, la tercera parte de todos los predios forestales del país está en Canelones, en el noreste. No en superficie, en número de explotaciones. El crecimiento de la ganadería, claro, del desmedro de la cuenca lechera, hace que lleva menos mano de obra,
engordar
ganado que tambo, hace que ahí se vacíe de gente y el tipo de interés sea diferente que, por ejemplo, el corredor 5 o 6, donde está toda el área hortifrutícola y vitícola, en donde, por otra parte, es muy importante el aporte de Canelones en ese sentido, en donde hay, digamos, otros intereses en cuanto a estrictamente a lo productivo, pero además otras posibilidades de vinculación hasta y necesidades hasta tecnológicas, porque para tener un establecimiento de riego de última generación se precisan conocimientos tecnológicos que no están en la agricultura tradicional con bueyes y arados. Por otro lado, la cercanía para estudiar o para ir a un espectáculo de música, si vos querés, o a un teatro, o para trabajar, hace que las comunicaciones, el modus operandi, el modo de vida, el tipo de vida sea más parecido al montevideano, naturalmente con las estratificaciones socioeconómicas de la mancha, de la mancha urbana que viene avanzando con el centro de Canelones. Y ahí tenemos, en 30 segundos, tenemos el tema de los asentamientos irregulares y de los barrios privados con privatización del espacio público. De las capas medias que fueron en su momento a tener mejor calidad de vida ciudad de la costa y que ahora no tiene saneamiento ni luz ni calles.
Sí, que se están volviendo para Montevideo.
Claro. O, y problemas de seguridad. Sí, sí. O los viejos fraccionamientos de Ruta 5, en donde, de fines de la década del 50, de aquel Uruguay no hay, el Maracaná y la Pasita de Plata, que era, digamos, la intención de llegar a la casa propia a partir de del empleo en la industria. Que por otra parte ahora no hay,
claro,
tampoco,
claro,
Canelones, ¿no?
Claro.
Aquello de Pando y de Industrial.
Sí, quedó una frase ahí, la historia.
Ahora, a mí me da la impresión que la reforma constitucional del 96 viene a destapar una situación que no conocíamos, ¿no? Teníamos un sistema político a nivel de los departamentos que estaba completamente, yo diría que atrapado, sojuzgado, jerárquicamente vinculado a las lógicas nacionales. Hoy esta reforma constitucional lo que hizo fue separar la dinámica local de la dinámica nacional. Por eso la elección interna es muy parecida a la elección municipal. Y la elección de octubre no tiene absolutamente nada que ver. Cuando vos preguntás, José Pedro, el encuentro progresista ganó en octubre del 99, pero luego en mayo del 2000 perdió. Sí, y puede volver a pasar algo similar. Puede perfectamente en octubre el Encuentro Progresista ganar en Canelones y en mayo del 2000 perfectamente puede triunfar el Partido Nacional, por ejemplo. Claro. Se puede dar algo así, como se puede dar algo así en otros departamentos. ¿Y esto es por qué? Bueno, porque en verdad el cargo de intendente, el poder que tiene el intendente a nivel departamental, es el cargo más deseado por los políticos locales. Esto es una novedad de la postdictadura. Antes era al revés. La carrera de honores en política empezaba, uno era edil, luego trataba de ser intendente, luego pasaba a ser diputado, y luego claro, senador, ministro y tal vez presidente. Uh-huh. Esa carrera se rompió y hoy el paso está primero edil, luego diputado y recién después intendente. O sea, es más importante. Por lo cual, las figuras principales van a aspirar por la intendencia de Canelones, no por el sillón municipal.
Desde el punto de vista departamental, digamos, lo que pasa en octubre no es reflejo entonces para nada.
No, es más.
No es reflejo necesario de lo que va a pasar en mayo.
Vos pensá, alguien que quiera ser intendente de Canelones o de cualquier otro departamento, en octubre no va a gastar su dinero.
Claro.
Haciendo campaña, o si gasta va a gastar muy poco.
Que se maten los que quieren ser representantes nacionales.
Porque en realidad claro, su apuesta está en mayo. Uh-huh. Y al mismo tiempo, en esa interna, se definió la convención departamental, que es la que va a decidir quiénes son los que pueden ser candidatos o no pueden. Y ya hemos visto que la fragmentación es muy amplia, no solo en Canelones, en la mayoría de los departamentos. Entonces, tener una buena colocación en la convención departamental es una cosa muy importante para poder ser candidato al intendente. Entonces, junio por las internas y mayo por las municipales son elecciones muy parecidas. Y octubre es una elección de otra naturaleza, donde la competencia por la presidencia es muy fuerte, genera un arrastre muy fuerte del voto y de los comportamientos. Y a mí me da la impresión que Canelones, si bien tiene su propia diversidad y tiene muchas bancas para repartir, no se escapa de esa dinámica.
A ver, para cerrar esto, lo que se sabe, porque es uno de los datos más fuertes de la realidad política de Canelones, es que el Partido Colorado tiene un punto de quiebre que es brutal de grande, ¿verdad?, entre el Foro Ballista y la Lista 15. Pegarle una miradita al resto del mapa político como para ubicarnos de acá a mayo.
Bueno, efectivamente, el Partido Colorado parece estar en su piso electoral en un departamento tan importante para el país y para el Partido Colorado como Canelones. Ahí tenemos la disputa que ya tiene algún tiempo, digamos algunas décadas, entre la 15 y lo que fue la 14, el Foro Ballista, actualmente. Es compleja la situación del Partido Colorado, pero está claro que en este momento no está. Técnicamente podría ser posible pensar en un escenario en donde recupere para mayo apoyos y plantee una cierta dinámica de competencia tripartita. Pero técnicamente es posible, pero prácticamente parece muy poco probable el escenario. Muy difícil.
¿El Partido Nacional?
Los dos escenarios restantes que tienen fuerte visto de probabilidad son que el Partido Nacional trabaje prolijamente, como parece haberlo hecho hasta ahora, no tiene un candidato cantado y plantea una dinámica de competencia parecida a la de mayo del 2000, en donde fue una dinámica bipolar entre dos bloques. En ese caso, podría plantearse un nivel de expectativa de competencia por la intendencia, incluso con posibilidades, como decía Daniel, de alcanzar el triunfo departamental. Eso me parece que sea lo más probable en cuanto a escenario relativamente competitivo.
Pero con dos o tres candidatos, ¿no?
Sí. Ahí a mí me parece que juegan tres elementos fundamentales. ¿Cuál es el resultado de octubre? El escenario hacia mayo va a estar condicionado por si, por quién gana y por en qué vuelta gana,
claro,
en octubre. Uh-huh. Y además, si lleva uno o varios candidatos. La normativa vigente establece que se pueden llevar hasta 3 candidatos departamentales, según la interpretación de la Corte de la Reforma Constitucional, y ese escenario de competencia me parece que está vinculado. Si la izquierda gana en octubre, o si se fuerza una segunda vuelta. Si el Partido Nacional trabaja prolijamente y lleva por lo menos 2 candidatos, aumenta sus posibilidades y aumenta sus posibilidades si es forzada una segunda vuelta. Ese parece un escenario que, aunque igual gane cualquiera de los dos, sería un escenario de relativa competencia, una dinámica de competencia bipolar. El otro escenario, que sería de ganador anunciado, es decir, ya se sepa por la distancia, por haber ganado en la primera vuelta, por las encuestas coincidir en que tenga el 50 o más por ciento, la intendencia de esa mayoría simple, de todas maneras, ese escenario sería una dinámica en donde los incentivos, si además la izquierda va con 2 candidatos, propicien definir esa interna. En ese caso se aumentarían las distancias entre el primero y el segundo, naturalmente se desfondaría totalmente el tercero, y los incentivos serían ante 2 candidatos del frente tratar de incidir en esa interna porque es imposible ganarle. A mí me parece que entre estos 2 escenarios y en función de lo que pase en octubre, va a estar la cuestión.
¿Quiénes son los nombres que suenan para el Partido Nacional?
Bueno, en los términos de Magri, el único nombre que podría pensar postularse a su reelección es Andújar. Cirucci ha salido,
ya dijo que no,
ya ha salido de la cuestión, por lo que había anunciado, si no ganaba la calle, porque además se retiró prácticamente de Canelones, y porque no está planteado con posibilidades Canelones, y por tanto no tiene racionalidad lógica abandonar San José por algo tan incierto como Canelones.
Lara.
Los nombres, me faltó un aspecto más que me parece que puede emitir en esos escenarios, y es que todo el traslado de votantes de Montevideo a Canelones, la percepción por la dirigencia nacional de la eventual ineficacia de los dirigentes canarios, es posible que acentúen lo que se llama el mecanismo del conteo, del bypass, es decir, que los dirigentes montevideanos vengan a hacer campaña a Canelones, porque van atrás de sus electores, porque hicieron traslado de parlamentar, o porque perciben que las dirigencias locales están metiendo la pata, o porque como hay menos cargos en el gobierno nacional, hay que salir a cuidar el trabajo, por lo que sea, que vengan dirigentes montevideanos o nacionales a disputar cargos concretamente en Canelones. La calle Pou, Julia Pou, José Luis, Luis Sanguinés Jr., pero también fue en la izquierda, Martín José León, en fin,
claro, claro.
Hay Iván Posadas y Gabriel Barandañán en el Nuevo Espacio, es decir, que eso no es nuevo, ya se practicó. Parece incentivos adicionales de que vengan figuras montevideanas a disputar bancas acá. Eso puede movilizar o mover el esquema entre los 2 contendientes. Es decir, que no es tan fácil. Los nombres, me decía Daniel. Bueno, en realidad hay fervientes negociaciones, pero más bien para la lista del Senado y para la lista de diputados. Y en diputados es donde está la cuestión ahora. Porque con la imposibilidad de acumular por su lema, por ejemplo, en el Partido Nacional, el Partido Nacional sacaría, con lo que dicen las encuestas ahora, 4 o 5 diputados. Las principales listas, hay una que apoyó a la Reñaga, la segunda es una que apoyó a la Calle, la tercera y la cuarta apoyaron a la Reñaga. Si van separadas, saca un diputado cada uno. Pero si todas las de la Calle van juntas y las que apoyaron a la Reñaga van separados, las de la Calle sacan 3 diputados y la Reñaga 1. Así que por eso la ferviente negociación
para ver
la
situación. Para ver qué pasa.
Lo que vos decías, la ley de lemas, y cómo es que funciona las adjudicaciones.
Uh-huh. Esto Daniel lo explica muy bien.
El doble voto simultáneo.
Sí.
Vamos a llamarlo.
En español básico sigue siendo tan complicado como siempre poder llegar a entender la política en Canelones, ¿no? Abel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Encantado. Bueno, se había quedado el encuentro progresista, ¿no? Yo tengo una gran pregunta que en todo caso en la mesa redonda que se va a hacer se la preguntaremos a Levin, Frente Amplista, de si el Frente Amplio de una vez por todas va a tener 2 candidatos o 3 a la intendencia de
Canelones.
Parecería que sí, pero un grupo muy importante como el Partido Socialista se niega a aceptar esa posición. Porque públicamente están así las cosas.